Acompañarme a la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 19. Carta a los Romanos. Capítulo 5, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios, nosotros venimos ante ti con temor y temblor, pidiendo que en esta noche tú hables a nuestros corazones por tu palabra. Tú nos concedas, Señor, entender la anchura, la altura, la profundidad del amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual, poseyéndolo todo, lo dejó todo para hacer de nosotros un pueblo santo, redimidos, para que hagamos obras dignas de arrepentimiento. Señor, bendícenos, habla nuestras almas, pon tu ejemplo delante de nosotros, y como hijos temerosos de ti, concédenos ir detrás de las pisadas de nuestro Señor y Salvador. Ven, Señor, te lo pedimos, visítanos, por Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos. Amén. El título del mensaje es La gloria de Cristo en su obediencia. La gloria de Cristo en su obediencia. En nuestro pasaje se dan las evidencias claras por medio de una comparación de la desobediencia de Adán y las consecuencias tristes que trajo. Nos dan evidencias claras de qué sucedió allí con la vida de Adán y con la vida de todos aquellos que Adán representaba, nos representaba. Por la desobediencia de Adán, nos dice el pasaje, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Todos fuimos constituidos pecadores por la desobediencia de Adán. El pasaje es claro. Sin embargo, lo compara con Cristo. Y en todo el pasaje hace una comparación entre Cristo y Adán. Lo que conseguimos o recibimos por Adán y lo que recibimos por Cristo. No podremos ver todo el pasaje, nos concentraremos solamente en el versículo 19, el cual nos provee con claridad que recibimos a través de Jesucristo, por causa de su obediencia, nuestra justificación. En el versículo 1, justificados pues por la fe, del capítulo 5 dice, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, declarados inocentes en el tribunal de Dios. Esta palabra, la justicia, justificación, son palabras tomadas del argot judicial, donde se está viendo a una persona delante de un tribunal, delante de un juez, enfrente de, con su abogado defensor, y también con alguien que le acusa constante y verazmente. Y Dios se muestra a sí mismo como aquel que está juzgando a todo hombre, como nos enseña la carta a los Romanos capítulo 2, donde el juicio serán por nuestras obras, por lo cual es inexcusable, versículo 1 del capítulo 2, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Dios habla de que todos seremos juzgados por nuestras obras. Todos seremos juzgados por las obras. Sin embargo, seremos justificados o declarados inocentes en el tribunal de Dios por medio de la fe, por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esa causa, en la comparación que se hace, óyeme, ¿qué recibes tú por ser un hijo de Adán? Recibiste el pecado. y el juicio por causa del pecado. El hombre natural tiene una sola cosa en Adán, juicio. Tiene una sola cosa, la recepción de ser un pecador. Sin embargo, vemos aquí que en Cristo Jesús, el nuevo Adán, recibimos más justificación, perdón, inocencia en él. Cristo Jesús, en su humillación como mediador, el Señor de la gloria, se sometió obedientemente a la ley de nuestro Dios. Dice Juan capítulo 6, si me acompañan allí, versículo 38. Nos dice la palabra: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo, en su humillación como mediador, él se sometió en obediencia completa a la voluntad de nuestro Dios. E incluso en el cumplimiento de su muerte, él dice en Juan capítulo 10, versículo 17 al 18: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él recibió un mandamiento: pon tu vida. Y luego, tómala nuevamente. Recibió un mandamiento del Padre. Y aquí, aún en su muerte, él cumple la voluntad del Padre. Al hablar de la obediencia de Cristo, de la gloria de Cristo en su obediencia, no debemos pensar que esto consistía en un simple cumplimiento formal de los mandamientos de Dios. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 8 al 10, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Cristo padeció aprendiendo obediencia. No fue un mero formalismo. Fue todo un proceso en el cual Cristo no solamente obedeció y ya, sino que él fue preparado por el Padre para poder someterse a su voluntad gozosamente. En eso vemos la gloria de nuestro Señor. Él no fue sometido. Sométete a mi voluntad. Sé obediente a mi deseo. Sino que él libremente se sometió a la voluntad de Dios. Libremente, siendo en forma de Dios, no estimó eso como cosa que aferrarse. Sino que libremente se despojó de toda esa gloria visible, todo ese poder, esa omnipotencia, y se hizo hombre, obedeciendo como un siervo. Veamos entonces, en primer lugar, que Cristo escogió obedecer. Cristo escogió obedecer. Hebreos capítulo 10, versículo 7. Entonces dice: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. Qué hermoso. Como está escrito en el rollo de mí, Señor, he aquí yo vengo. Vengo a hacer tu voluntad. El Señor de la gloria no estaba bajo ninguna obligación para hacer esto. Él vino, él quiso venir para hacer la voluntad del Padre. El Señor de la gloria, más bien nosotros somos responsables de someternos a la ley de Dios. Él no es responsable de someterse a la ley de Dios. Él está sobre la ley. Él hizo la ley. Él puso la ley para los hombres. Cristo no es como nosotros, puesto que en su naturaleza divina, él es autor de toda la ley. Estaba por encima de ella y en ningún sentido sujeto a sus reclamos o a su maldición. Gálatas 3:10 nos dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. todos los que dependen de las obras de la ley, que para poder vivir deben de cumplirla, están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y esa maldición vino de Deuteronomio 27, versículo 26. Cristo no estaba bajo la ley. Él no era maldito. Él estaba libre de ella. Sin embargo, al escoger someterse a la ley, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, en esto Él mostró su gloria. No teniendo que hacerlo, autoridad sobre todos, autoridad sobre la ley, siendo Él el autor de la ley, su gloria se ve en esto. Quiso someterse bajo la ley. Como nos dice Filipenses capítulo 2, hermano, busque esos pasajes para que usted vea en su corazón y hable a su corazón de cuán glorioso es el amor, la misericordia de nuestro Dios. No se hizo obediente por pura casualidad o para cumplir un estribillo de la ley de Dios, sino que le hizo para salvarnos. Lo hizo por amor a nuestras almas. Filipenses 2, versículo 6, el cual, hablando de Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. No lo despojaron, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La gloria de la obediencia de Cristo consiste principalmente de la persona por quien fue rendida en obediencia a Dios. Él siendo el Señor de los señores, el que establece la palabra, el que establece la ley, se sometió bajo la ley. Siendo el Hijo de Dios, quien hizo el cielo, el Señor de todo, vivió en el mundo no teniendo ninguna reputación ni gloria terrenal. Más bien se obligó a sí mismo a obedecer toda la ley de Dios perfectamente. Él, quien es el objeto de la adoración de todos los ángeles y de todas las criaturas, cumplió con todos los deberes que de la adoración es demandada en la de ley de Dios. Él, quien es el Señor y dueño de toda la casa de Dios, llegó a ser el siervo que era más fiel y humilde en la casa de su Dios, cumpliendo con todos los deberes más humillantes que esto implica. Él, quien hizo todos los hombres en cuyas manos están como la masa en las manos del alfarero, observó entre ellos las reglas más estrictas de justicia, dando a cada uno lo que bien le correspondía, y en amor dio buenas dádivas a quienes nada merecían. Él escogió obedecer siendo Dios con nosotros. Él escogió el lugar más ínfimo, el de siervo entre nosotros. Pero escogiendo ser obediente hasta la muerte, es lo que da mayor gloria a la obediencia de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. No teniendo necesidad de ser hombre, se hizo hombre. Tomó nuestra condición y sudó. Y tuvo hambre, tuvo sed, le dio calor. Y siendo hombre, murió en una cruz. Siendo Dios con nosotros, Emmanuel, Él se hizo obediente. Sin nada que le atase, se hizo un hombre como tú y como yo. La gloria de esta obediencia solamente la podemos ver cuando contemplamos el poder y la majestad de aquel que se hizo obediente. La grandeza. Qué difícil es para un hombre con grandeza, con poder, entender al que no come en el día a día. Qué difícil es para un hombre que tiene poder, que le sobra el dinero, que vive en su vehículo con aire, entender al que está limpiando un cristal en la calle. Qué difícil entender. Una mujer que no ha pasado trabajo, que todos se lo han puesto en la mano, Qué difícil entender es tener que criar hijos, trabajando, luchando, sudando. Algunos niños que a los cuales nunca ha salido la luz, cuando se le va la luz, echan un grito y se ponen a llorar. Lloran y lloran de desesperación. Y hasta los padres dicen, oye, pero ¿qué es lo que tiene este muchacho? Es que él nunca ha visto un apagón. Es que el niño nunca ha visto un apagón. ¿Qué tú quieres que haga? Si va a la casa de una persona y se va la luz, se pone a llorar. Esas personas no pueden entender la necesidad. No pueden entenderla. Es como dicen por ahí, hay ciertas cosas que hay que vivir para poder entender. Y la pobreza es una de ellas. Saber cómo piensa un pobre solamente se puede entender siendo pobre. Cristo Jesús, en su gloria y poder, sabe por qué puede entender tus necesidades. Porque Él se hizo hombre. Perdón. No he visto al primer millonario que decida hacerse pobre. No como en las películas, que ahí viene uno y se quita la ropa y se pone la ropa de un pobre. No, que se hace pobre. Dejando todo su poder y riqueza. Y dándolo para que los pobres sean ricos. Yo no he visto eso. En peliculitas aparecen algunas historias muy lindas, muy bonitas, pero con la realidad nada parecido. La gloria de la obediencia de nuestro Salvador es que siendo Dios, siendo rico, se hizo pobre. Para que nosotros, por su pobreza, ahora nosotros fuésemos ricos. Esa es la gloria de la obediencia de nuestro Señor. En segundo lugar, la obediencia de Cristo no fue para Él mismo, sino para nosotros. Romanos 5:19 nos dice, porque así como por la obediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serían constituidos justos. Somos nosotros los obligados a obedecer. Sin embargo, no podíamos someternos a la ley. No podemos someternos a la ley. Cristo, por un acto libre de su propia voluntad, lo hizo. Hebreos 2:16 nos dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. La única manera de socorrer a Abraham, de cumplir su promesa a Abraham, era si él mismo, el que había prometido, se hacía hombre. Abraham, en tu simiente, en uno de ellos, será bendita todas las naciones de la tierra. Para cumplir eso, era necesario que Dios mismo se hiciese hombre. La obediencia de Cristo fue aceptada en lugar de la nuestra, para justificarnos. Versículo 19 dice eso. Por la obediencia de uno, los muchos serían constituidos justos, justos delante de Dios. El Señor Jesucristo se sujetó a la ley por amor a los escogidos, para liberar a todo el que estaba bajo ella, haciéndose obediente hasta la muerte, como lo dice Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. La obediencia de Cristo fue más allá de lo que tú y yo podríamos hacer. Aun cuando nosotros pudiésemos morir por nuestros pecados o morir por uno de nuestros hijos. Una madre podría decir, yo moriría por mi hijo. No obstante, la muerte de esa madre no sería suficiente. Por cuanto ella misma es pecadora. Dios demanda la muerte de todo pecador. Y todo hombre y mujer descendiente de Adán es pecador. Por eso era necesario que Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros, viniese y se humillase haciéndose un hombre. Lo dije bien, no me he equivocado, ¿eh? En todas las películas, los grandes son los hombres. Los magníficos son los hombres. Van al cielo y controlan las estrellas. Con un botón y un pequeño mouse, mueven el mundo. Eso es ficción. No es verdad. Todo eso es ficción. Nada de eso es cierto. La verdad es que todo hombre necesita, para poder vivir, al Dios eterno que gobierna nuestras vidas y todas las cosas. Quien mueve las cosas por su sola palabra, ese es Jesucristo. Por más botones, por más clic que hagamos, no podemos cambiar la realidad. En Siria y en otras naciones tienen años de guerra. Y hay grupos de naciones que se han unido formando esta Organización de las Naciones Unidas que no pueden cambiar la realidad de esa gente ni con un clic ni con 1 millón de hombres armados. No la pueden cambiar. Están atadas sus manos. ¿Por qué? Porque son hombres. Hombres débiles, sujetos a necesidades, sujetos a la voluntad de Dios. Sujetos. Más bien Cristo Jesús, Filipenses 2:8, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién? El Eterno, el Todopoderoso, el Glorioso, el Creador de los cielos y la tierra. Se hizo hombre y se sometió en obediencia, lo que el hombre no puede entender. Los hombres siempre sueñan con ese programa dominicano que ya hace mucho no aparece, que dice, si yo fuera presidente, si yo fuera presidente, ¿qué haría estos cambios? Si yo fuera presidente, haría aquello y lo otro y aquello. Mi papá hoy escuchaba ese programa. Yo nunca tuve oportunidad de escucharlo porque eso fue para los días de mi papá. Y si yo fuera presidente, estaría luchando con los mismos problemas que está luchando el que está presente. Con los mismos. No hay agua, no hay luz, no hay aquello, la comida no da, los problemas de los que roban. El mismo asunto de todos los días. Porque tener el poder en la mano no cambia la realidad del corazón humano. Esa es la realidad. Nadie jamás ha sondeado o alcanzado los fines de los sufrimientos de Cristo. Él se sometió bajo el peso de la ira de Dios y también bajo la maldición de la ley, tomando sobre sí todo el castigo de Dios. El castigo que amenazaba contra toda la humanidad. Cada vez aparecen más películas. Superboy, Superman, super aquel, super atleta y mucho super. Y solamente es ficción. Niños, no es verdad. Es un invento. Todo eso super que aparecen por ahí es pura un puro deseo del corazón del hombre. Ellos quieren que sea así, que venga un súper que arregle todo esto. Pero si es hombre, aunque le agreguen el superlativo, si es hombre, ya se dañó todo. Si es un hombre, ya está todo dañado. Tiene que ser súper pelado, sin nada con el hombre, para que pudiera hacer algo. Y aún así, ¿podría ese súper cambiar la naturaleza del corazón del hombre? ¿De cada hombre? Amado hermano, no espere, no tenga más expectativa. No podrá hacerlo. No podrá hacerlo. Sin embargo, el Hijo de Dios se sometió bajo el peso de la ira de Dios y también bajo el peso de la maldición de la ley. Miradle en su agonía, sudando grandes gotas de sangre en su clamor y lágrimas, cuando la tristeza de la muerte le llenó de horror ante la vista de todas las cosas que se avecinaban. Mirad al Salvador luchando con los poderes de las tinieblas, con el enojo y la locura de los hombres. Mirad al Salvador, al único que puede cambiar el corazón del hombre. Miradle sufriendo en su alma, su cuerpo, en su nombre, su reputación y en toda su vida. Miradle orando, llorando, gritando, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mirad al Salvador ensangrentado, miradle haciendo de su alma una ofrenda por el pecado. Isaías 53:8, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Amados hermanos, lo que los hombres desechan es la única oportunidad de la raza humana. Lo que los hombres están desechando a Jesucristo, sacando de las escuelas, sacando de las universidades, sacando de los institutos, sacando de la mente y del corazón de los niños, de los hombres y de los adultos. El Salvador no es Superman, no es un extraterrestre. Todas las películas habidas y por haber, es un super extraterrestre, porque ya se cansaron de los hombres. Un super extraterrestre que llega. Ya se definió, Superman es extraterrestre. Ahorita Batman será igual de extraterrestre. Y llega uno dando una oportunidad a la Tierra. No, no me miren a mí. Miren la oportunidad que les estoy dando. ¿Por qué el hombre en sus películas y en su vida grita por un Salvador? Sus películas, sus vidas, hablan de la gran necesidad de un Salvador. Cristo Jesús vino al mundo y se hizo obediente a Dios, a su ley, para salvarnos. Ya vino el Salvador. No necesitamos más súper. Nos encanta la idea, ¿verdad que sí? Nos encanta la idea de un súper. Que mi hijo sea el súper. Que él gane el juego. El último batazo. ¡Pah! No se preocupen, que yo voy a definir este juego. Yo tengo el poder para hacerlo. Mi hijo lo va a hacer. Y las mujeres también, eso es el feminismo. Ustedes son las salvadoras de la nación. Los hombres están descalificados. Ustedes son las salvadoras. Ven sus casas. Entregan a sus niños a trabajadoras. Y entonces salgan y háganse de ustedes de un gran nombre. Y levanten esta nación que los hombres han descuidado. Y tenemos más delincuencia. Y ha subido el índice de homosexualidad. Y ha subido el índice de lesbianismo. Y ha subido el índice de delincuente, de muerte, de los grupos callejeros, de las ligas, esas ligas que ahora son las bandas, pero ya con un nombre mayor, son hermandades, naciones, así como se llaman, ya no son bandas, eso es un nombre muy, eso está pasado de moda, es naciones, así se le llaman a esas grandes bandas. ¿Por qué? Porque las casas están vacías. Ni hombres ni mujeres. Y cada uno grita por algo que les va a salvar. Cada uno grita, he aquí la salvación de la nación. Cristo Jesús se hizo hombre. Se sometió a la ley de Dios. Pero en esto los hombres lo ven como una locura. Por eso Pablo grita en alegría y alabanza. ¡Oh, profundidad de la sabiduría, de la riqueza de Dios! ¡Oh, profundidad! ¡Cuán insondables son sus caminos! Los hombres tienen esta profundidad, esta sabiduría como una locura. Que el Rey de Reyes, el Todopoderoso, el Súper de los Súper, viniera y naciera en un pesebre, desconocido a todas las naciones, sin una capa. Oye, ¿cómo puede ser ese el Salvador? Sin colores brillantes, sin una S en su pecho o una H. Sin nada que lo hiciera poderoso, grandioso, rápido. ¿Qué es este hombre? El hijo de un carpintero. ¿Puede salvarnos? Algo bueno saldría de Nazaret, como dijo un discípulo. Uno de los discípulos del Señor Jesucristo dijo, algo bueno puede salir de Nazaret. El Salvador del mundo. Ya vino. Si alguien me está escuchando en Hollywood, ya llegó el Salvador. Se llama Jesucristo. Por nosotros el eterno Hijo de Dios se sometió a todo lo que nuestros pecados merecían para que fuésemos justicia de Dios en Él. ¿Fue para eso? En tercer y último lugar, hemos visto que Cristo escogió obedecer. En segundo lugar, hemos visto la obediencia de Cristo no fue para Él mismo, sino para nosotros. Y en tercer lugar, la obediencia de Cristo en cada parte de la ley fue perfecta. El Señor de todo vivió en obediencia a toda la ley de Dios. Esto implica que nunca pecó. Obedeció toda la ley de Dios. Y queridos hermanos, cuando usted está en un juego, en una actividad, y nadie, sino una sola persona, es el que juega bien, el que hace la mejor jugada, comúnmente nosotros nos quitamos el sombrero, no, que tú eres mejor. Queridos hermanos, no que tenemos que quitarnos el sombrero, tenemos que caer arrodillado delante del Salvador. De rodillas tenemos que caer delante de Él. Él vivió toda la ley de Dios perfectamente, en su carácter, perfecto. Yo no sé si usted entiende eso. Pero yo que tengo problemas con mi carácter y luchas con mi corazón, el que Cristo sea perfecto en su carácter, me deja, como dirían por ahí, con la babita así. ¡Wow! Yo quiero ser como tú. Ese debe ser nuestro pensamiento. Yo quiero ser como tú, Señor. Perfecto en todo, en su carácter, en su trato con todos. Honró a los que debían ser honrados, amonestó a los que debían ser amonestados, guió a los débiles, sanó a los enfermos, predicó el evangelio de salvación. Primera de Juan 3:4 nos dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Hebreos 4:5. 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo puede entendernos, Cristo puede comprendernos, pero Él, aún comprendiéndonos, nunca pecó. Nunca pecó. La belleza de la ley y su santidad son la belleza de la ley, la belleza de la santidad de la ley de Dios es más evidente por la obediencia perfecta de Cristo, puesto que ha sido el único hombre que ha podido cumplirla de forma perfecta y sin transgredirla en ningún punto, aunque sufrió por ello. Por cumplir toda la ley, sufrió. Por cumplir perfectamente la ley, fue tentado, fue despreciado, acusado, maltratado, perseguido y muerto en una cruz. Todo eso por ser obediente a la ley de Dios. ¿Qué diferencia cuando tú y yo estamos parados en un semáforo y la atrás está pi, pi, y tú miras el semáforo, pero está en rojo, pi, 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 déjame pasar para no ser piedra de tropiezo? No, hemos pasado porque hemos querido infringir la ley. No, pero ¿cómo va a ser que mi hijo, mi hijito, él tenía que defenderse y darle sus dos trompadas, tres trompadas a ese muchacho? Tiene meses molestándolo, ya está bueno. ¿No se ha visto usted diciendo eso mismo? Ay, si él le diera un trompón para que lo respete. Mi hijo, ignóralo. Hermano, todo que está bajo la ley ha pecado en esto. Todo que está bajo la ley ha pecado en esto. ¿Qué diferencia? Que cuando le maldecían, él no respondía con maldición. ¿Qué diferencia? Que aquellos que le mataban, lo que hizo fue que oró por ellos. ¿Qué diferencia? Aquel que tenía poder para con solamente desearlo, el corazón de todos los que estaban allí dejaran simplemente de palpitar. No necesitaba ángeles. Con el simplemente deseo, todo ese grupo de hombres moriría en segundos. Sin embargo, él oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ni idea tienen de lo que están haciendo. Amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo, para cumplir la ley hasta el último momento en la cruz del Calvario, sufrió. Sufrió. Por cuanto todos los hijos de Adán han pecado, Él se hizo obediente a toda la ley y sufrió el castigo por ellos, para ser justificados por Él. Amados hermanos, la obediencia de nuestro Salvador lo llevó hasta la muerte. Que el Señor nos ayude a ver la belleza, la gloria de nuestro Cristo. Véalo en su poder, en su majestad, en su altura. Y luego véalo obedeciendo humildemente la ley y muriendo por un pecador como tú. Como tú. Todos los días de nuestra vida deberíamos estar dándole gracias a Dios. Todos los días, cada momento, cada hora. Porque Él morir por mí. Eso yo no lo entiendo. Habiendo gente más importante, habiendo gente mejor, habiendo gente incomparable, morir por mí, eso no lo puedo entender. Queridos hermanos, recordemos a nuestro Señor y Salvador. Él se hizo obediente hasta la muerte por amor de sus escogidos, para salvarlos y llevarlo a la gloria. Oremos. Oh Dios, ayúdanos. Ayúdanos a entender tu misericordia tan grande, tan infinita. Cuán profundo es tu amor. No lo puedo comprender. Ancho es para mí, cuán inmenso es. Oh Señor, a ti damos gloria y alabanza. Señor, con razón los ancianos en Apocalipsis se quitaron las coronas. ¿Qué corona? Tú mereces toda la alabanza. ¡Qué honor! Tú mereces toda la honra y la gloria. ¿Qué somos nosotros sino vasos inútiles que en tu misericordia quieres usarlos para revelar tu poder y tu gloria? Oh Señor, revela tu poder. Muestra a tu iglesia cuán grande es tu amor, cuán grande fue tu obediencia y cuán grande es el llamado que tú haces a todo hombre a arrepentirse y apartarse del mal, a creer en su Hijo, en tu Hijo nuestro Señor Jesucristo. Oh Señor, ábrela el entendimiento de lo que estamos presentes y ayúdanos a gozarnos y a buscar a ese Cristo que de tal manera nos amó que dio su vida por nosotros para que fuésemos salvos. Bendícenos por Jesucristo. Amén. Vamos a ver a nuestros diáconos que nos ayuden a tomar el pan y el vino.